Bueno, en estas últimas semanas, hoy concluye nuestra serie de Alcanzando la Próxima Generación. Hemos estado hablando en estas últimas semanas de qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, y yo creo que parte de esto en este año es alcanzar la próxima generación. Nosotros, el Señor nos ha dado una responsabilidad muy grande, y es de poder levantar a aquellos que vienen después de nosotros en los caminos del Señor, en el temor de Dios, criando a niños y levantándolos a que sepan poner su esperanza en el Señor y que puedan decir: Dios, tú has sido fiel en mi vida y por eso te alabo. Amén. Y es por eso que hoy en esta hora, una de las cosas que me gusta que David estaba hablando, en unos instantes vamos a ver en el Salmo 101, todavía no vayamos para allá, pero en el Salmo 101 vemos que David inicia este salmo de una manera como diciendo: empieza conmigo, empieza en mi hogar. ¿Cuántos saben? Si queremos ver que Dios haga algo en nuestras vidas, tiene que empezar en el hogar. Híjole, eso es ahí donde inicia todo. Si no podemos captar que es en el hogar donde empieza todo, entonces ahí, y en el hogar, hablando acerca de uno mismo, es ahí donde entonces empezamos a desviarnos y no ver que el Señor quiere que nosotros cambiemos primero, para después ver que ese fruto se pueda trascender a nuestras generaciones. Déjame leo lo que dice el Salmo 101, versículo 1 al 8. Y muchos creen que David, cuando él estaba hablando de este salmo, fue el tiempo donde él fue coronado. Muchos creen que fue cuando él fue coronado rey, y esto es lo que él declara. Dice: cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Y después sigue diciendo: tendré cuidado de llevar una vida intachable. Diga esa palabra, intachable. Repita con eso: amén. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad. ¿En dónde? En mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción y el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. ¡Wow! Yo no sé usted, pero yo quiero que este sea mi próxima oración delante del Señor. Señor, esto yo quiero para mi vida. Yo dije: Señor, esto tiene que ser para mí. Pero me gusta que este versículo está anclado sobre esta declaración, y dice: viviré con integridad. ¿En dónde? En mi propio hogar. ¿Cuántos han escuchado la expresión: no seas, eres candil de la calle? Y se la saben, ¿sí o no? Porque muchos de nosotros podemos decir a nuestros hijos: no hagas esto, pero ¿lo hacemos nosotros en el hogar? Tal vez sí. Y si es de esa manera, entonces ellos están viendo otro ejemplo, otro modelo, ¿verdad?, que está contradiciendo lo que usted y yo queremos implicar o implementar a nuestros niños. Así que nuevamente es importante que captemos que todo empieza, diga conmigo, en el hogar. En el hogar es donde empieza lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La otra vez escuchaba de una familia que vino, dice: pastor, ellos han estado teniendo problemas, han estado batallando y han estado, simplemente había roces y riñas, y había un montón de cosas que no estaban bien, y a través de consejería y hablando y orando con los niños, ellos me dijeron: pastor, ¿qué cree? Dice: quiero decirle algo que empezamos a hacer en nuestra casa. Le digo: ¿qué fue eso? Y me empieza a decir: empezamos a orar cada noche. Yo dije: ok, empezaron a orar. Y yo asumiendo, dije: pues que no oran, ¿verdad? Entonces, como, pero ellos empezaron a decir: bueno, eso es algo nuevo, nunca hemos hecho eso. Y empezamos a leer un versículo antes de dormirnos de la Biblia. Y después cada uno de nosotros hablamos acerca de este versículo. ¿Qué significa para ti esto, lo que Dios está hablando en nuestro hogar? Déjeme le digo que eso me emocionó bastante. Porque aunque ellos, no quiere decir que sean perfectos, ¿sí o no? El vivir una vida intachable no significa que usted sea perfecto, pero sí significa que usted puede vivir una vida irreprochable, que nadie puede venir a apuntarle el dedo a usted. Amén. Entonces, nuevamente empezaron a orar y yo dije, wow, yo estoy emocionado porque esto acaba de suceder. Yo dije, yo estoy a la expectativa de lo que Dios va a empezar a hacer. Porque cuando tú pones a Dios primero, cuando tú empiezas a hacerlo el Señor de tu vida, de tu hogar, déjeme te digo que empiezan las cosas a cambiar. Amén. ¿Cuántos pueden afirmar eso en su propio hogar? Así que nuevamente, esto no implica que usted sea perfecto, pastor, pero yo no puedo ser perfecto. Ese fue David. David era el que tocaba el arpa y bueno, yo no toco nada, ¿verdad? Yo toco el piano al revés. Algunos no se agarraron ese chiste, ¿verdad? ¿Cuántos saben cómo tocan el piano al revés? Así. Ya le agarraron a algunos otros, pero bueno, si no le agarró, dígale al que se rió, ¿verdad? Dígale, ¿qué significa eso? Entonces, significa que no quiere decir que usted tiene que tocar o ser como David, no, pero puede usted vivir una vida irreprochable, una vida en la cual nadie puede venir a apuntarle el dedo y decirle, mira lo que tú no estás haciendo. Otra manera de decir esto es que cada uno puede vivir una vida en paz, con paz. ¿Usted ha conocido a alguien que no vive una vida en paz? ¿Sí o no? ¿Usted conoce a alguien que no ha vivido su vida en paz? Entonces eso significa que obviamente hay cosas en él o en ella que no han resuelto, que no han entregado delante del Señor, que no le han pedido perdón al Señor o que siguen haciendo. Por eso durante la alabanza y durante la adoración estaba preguntando, hey, si tú has batallado con algo, ponte en paz con el Señor. Dile, Señor, vengo ante tu trono. Él ya pagó el precio para que tú y yo pudiéramos ser perfectos. Nosotros somos justos no por nuestro propio hacer, sino por lo que Él hizo por nosotros. Y por causa de eso es que tú eres justificado. Tú y yo somos justificados por la sangre del Cordero. Y por eso es que nosotros podemos vivir una vida irreprochable, una vida y un ejemplo, y ser un ejemplo a seguir. Amén. Y por eso, si vemos la palabra de Dios, fíjense lo que dice primera de Timoteo. Pablo le empieza a hablar a Timoteo acerca de qué significa esto, cómo se ve esto. Y en primera de Timoteo 3, capítulo 1 al 7, nos dice de esta manera: dice, por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Después nos sigue diciendo, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable y no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Dice, un anciano no debe ser un nuevo creyente porque puede volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia deben hablar bien de él para que no sea deshonrada y caiga en la trampa del diablo. Déjeme le digo lo que Pablo estaba queriendo decir aquí. Se debe ser esta persona irreprochable. Que cuando lo vean, que la gente que no conoce de Dios puede decir, ese hombre tiene algo diferente que yo no sé. Yo no sé qué, pero tiene algo diferente. Yo quiero ser como esa persona. Déjeme le digo que eso es lo que usted y yo debemos como meta aspirar a ser o a seguir. Amén. Que usted y yo digo, tal vez usted diga, no, ¿sabes qué? Pues a mí me gustan las chelas. Entonces por eso es que yo no puedo ser esa persona. Bueno, está bien. Yo no digo que el que te guste o no te guste dice que no debes de emborracharte. Amén. Así que nuevamente puedes tú empezar a vivir una vida, el decir, bueno, eras un cigarro, eran 30 cigarros, ahora es un cigarro. Empiezas a dejarlo porque tú estás empezando a decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Porque yo reconozco que hay algunas adicciones que no son fáciles de romper. Tal vez usted tenga un conocido, un familiar, alguien que usted conoce está batallando con algo y usted sabe el dolor y el daño que hacen las adicciones. Porque nos roban la paz, nos roban a los familiares. Muchas veces nos roban de poder pasar tiempo juntos o de tener un tiempo de calidad sano. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que aquí la palabra de Dios nos vuelve a recordar a través del apóstol Pablo a Timoteo, le dice: hey, así es como debes de vivir tu vida, pero a los ancianos, esto es lo que debe de caracterizarlos. Y algunos se dirán: ¿por qué significa ser anciano? ¿Verdad? Tal vez es de años. No, no significa el de años, sino significa el poder conocer y crecer en el Señor. Significa el poder decir sí al Señor, ser maduro en Jesús, de que nada te puede mover nada más porque algo sucedió en tu vida. Muchos de nosotros, a veces cuando las cosas van bien, alabamos al Señor cuando eso está sucediendo, pero cuando las cosas nos van de mal en peor, es cuando nosotros empezamos a dudar y los temores empiezan a crecer en nuestro interior, ¿sí o no? O soy el único que le ha pasado. Pero es en medio de esos momentos difíciles que usted y yo debemos de agarrar y decir: Señor, en ese momento yo voy a alabarte y voy a glorificarte, porque estas cosas no van a determinar quién es Señor de mi vida. El Señor de mi vida es Jesús y a Él lo voy a alabar. Así que nuevamente, en otras palabras, los líderes deben de vivir vidas irreprochables, no vidas perfectas. Pero algunos, nuevamente, esa reputación que la gente pueda decir: yo quiero seguir a esa persona porque sé que vive una vida, su matrimonio está saludable, sus hijos le obedecen. ¿Sí me explico? Yo quiero ser esa persona. Pero eso no solamente es cierto para los líderes de la iglesia. Déjeme le cuento que es cierto para cualquier liderazgo, incluyendo el liderazgo que Dios le ha dado a usted en su hogar. Usted dice: pero yo no soy líder en la iglesia. Como nos escabullimos, ¿no? Es como que, pero esos son para los líderes. Qué bueno que no soy yo. No, usted es un líder si usted es papá o mamá en el hogar. Ya no hubo muchos amenes ahí, pero bueno, seguimos. Mamá, papá, si usted está aquí, usted es el líder de su hogar. Yo sé que hay algunas mamás que han tenido que funcionar como papá y mamá. Usted es la cabeza del hogar, en su hogar, y así usted está dirigiendo a su familia a un lugar de crecimiento en Jesús. Si no vivimos irreprensibles, como dice Pablo, caeremos en la trampa del enemigo. Pero si no estamos viviendo unas vidas irreprensibles, también significa que estamos estancados. Mi pregunta para usted: ¿alguna vez se ha estancado en algún lugar? Aquellos que, Cele, ya te escuché, ¿verdad? Porque te gusta ir a las dunas. Pero si alguna vez ha ido a un lugar y se ha estancado, tal vez en el field o no, tal vez en las dunas o tal vez en algún lugar, déjeme le digo, le quiero preguntar: ¿fue placentero su momento en ese tiempo? El tiempo que usted estuvo estancado, ¿fue placentero? A nadie le gusta estar estancado. Pero a veces así vivimos nuestras vidas espiritualmente, estancados. Y así parece, y parece, si era ser que somos apáticos a ese estancamiento, porque no hacemos nada para salir de ese estancamiento. Venimos a la iglesia, vivimos una vida en la que pensamos que es lo único que Dios quiere para nosotros, el venir y cumplir y hacerle check a esa lista de cosas por hacer. Pero la realidad es de que Dios no quiere que usted viva una vida estancada. Esas son las buenas noticias. Lo que Dios quiere es de que usted siga creciendo y usted diga: no, no me voy a quedar en este lugar. Yo quiero crecer, voy a empezar a leer como esta familia que dijo: yo quiero cambiar. Si estoy haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esa es la definición de alguien que está loco. ¿Usted sabía? Y esperando diferentes resultados. ¿Usted sabía eso? Pero si las cosas están igual, igual, igual en su hogar, cambie algo poquito. Si usted quiere ver algo diferente, ¿sí o no? Pastor, es que usted no conoce a mi esposa, usted no conoce a mi esposo. No, pero no se trata de su esposo ni de su esposa, se trata de usted. David estaba hablando de él. Dijo: yo, Señor, es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a empezar a hacer. Cuando estamos atrapados, somos incapaces o estancados, somos incapaces de cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Y eso incluye alcanzar la próxima generación. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántas veces usted ha parado de servir o de involucrarse porque usted no se siente que está calificado? Amén. Que usted no tiene lo que se necesita para poder llevar a cabo la misión del Señor para su vida, porque se equivocó, porque pecó, porque hizo. Déjeme decir que el pecado le quita, y me dijo mi esposa, usa esta palabra, el pegue. El pegue. Sí, yo dije, yo también me puse a pensar, ¿cómo que el pecado le quita el pegue? ¿Cuántos han escuchado esa palabra, el pegue? ¿Nunca? Sí, amén. Los acá, los guapetones allá, el pegue, luego, luego, ¿no? Luego, luego. Sí, sí, a mí me dijeron que tenía pegue. No, cálmense. Pero el pegue, cuando hablamos de pegue, hablamos de, y yo quiero traducirlo de esta manera, dice la palabra que seremos tierra deseable. Que la gente va a querer estar al lado de usted. Eso es lo que significa tener para mí pegue espiritual, si lo podemos decir de esa manera. Amén. Que la gente quiera estar con usted. El pecado le quita a usted ese pegue espiritual. De que la gente diga, yo quiero lo que ellos tienen. Porque entonces lo impide a usted de avanzar. Lo impide a usted de seguir. Y lo único que está pensando es en el pecado que lo está abrumando. ¿Sí o no? ¿O es a mí el único que le pasa? ¿O le ha pasado? Sí, claro que sí. Nuevamente, eso es importante que usted y yo empecemos a decir, Señor, ya estuvo. Ya no puedo vivir de esa misma manera que he estado viviendo por el resto de mi vida. Tal vez usted tenga 40, tal vez usted tenga 60, pero ya estuvo. Dígale, Señor, ya no quiero vivir de esta manera. Y déjeme le digo que la gente sabe, y especialmente nuestros hijos saben, cuando no vivimos una vida irreprochable. Y cuando estamos viviendo bajo la culpa, ¿sí o no?, del pecado. Tú no puedes hacer eso. Mira lo que acabas de hacer. Alguien que son muy buenos para dejarnos saber si estamos haciendo bien o no son nuestros hijos, ¿sí o no? Nosotros íbamos en el carro la otra vez con mi esposa y pues yo sé que esto no le pasa a nadie, ¿verdad? Pero a mí sí me pasa. Íbamos en el carro y de repente mi esposa y yo estábamos, yo quiero decirle, alzando la voz. No estábamos discutiendo, estábamos alzando la voz. La otra vez alguien me dijo, no, los latinos son muy gritones. Le digo, así hablamos nosotros, no sé, no piensa que lo están regañando. Se lo estarán regañando. No, así hablamos nosotros, ¿sí o no? Digo, bájale un poquito, ¿verdad? Los decibales ahí un poquito, pero íbamos y de repente empezamos a tener una discusión con mi esposa y de repente en la parte de atrás iban mis hijos, sí. Y me gusta esto porque este es como like, taz. No, luego me dice Jesse, hey, don't fight, guys. Así no. Pero así muy, así como muy, hey, don't fight, guys. Así como que ya sé, nomás tengo que decir eso y se para todo. Y eso me gusta porque una vez que él nos deja saber eso, nosotros paramos de discutir. Y pues luego, siguiendo eso, le digo, ¿me perdonas? No solamente a Jesse y a mis hijos, sino a mi esposa. Mira, no estamos queriendo discutir, Jesse, pero ok, thank you. Gracias por recordarnos. Porque él me está diciendo, papá, hey, cuidado, hay gente que te está viendo. Pero qué hermoso que tus hijos puedan ver que puedes vivir una vida en la cual, si te llaman la atención, tú puedas tener un espíritu enseñable. Que la gente puede decir, ¿sabes qué? Mis hijos me están diciendo, porque ellos también van a seguir ese modelo. Hey, yo tengo que parar de hacer lo que estoy haciendo. Si alguien te llama a cuentas, gloria a Dios que sean mis hijos, porque ¿sabe qué? Yo sé que ellos me aman. ¿Sí o no? ¿Y pero qué es lo que hacemos muchas veces? ¡Cállate! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Shut up! ¿No? No te metas en la conversación de los adultos. Y usamos, qué irónicamente, no usamos la lección de los modales para evitar que de seguir, bueno, para simplemente callar al niño. No te metas en la conversación de los adultos, pero sí le estamos enseñando a discutir. Nuevamente, eso es muy importante, hermanos, porque al levantar a la próxima generación requiere de que nosotros podemos odiar a esas cosas y decir, ya estuvo, ya no vamos a hacer esto. Y eso es una de las cosas que mi esposa y yo hemos orado y hemos pedido al Señor. Señor, ya no queremos hacer esto. Y cada vez que quiere surgir la discusión nuevamente es, ok, ¿sabes qué? No vamos a hablar acerca de esto porque ya no estamos llegando a ningún lugar. Mejor ahí muere, ya. Pero yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque como hombres, bueno, yo no sé usted, o tal vez dentro de la pareja siempre hay uno que quiere, dime ahora, ¿por qué no me quieres decir? Seguramente hiciste esto, seguramente aquello, seguramente es verdad. Tú me estás, ¿sí o no? Déjenlo en las manos del Señor, hermanos. Y algunos de ustedes ya le codearon ahí el esposo o la esposa, ¿verdad? Espérenme. Porque déjenme le digo que si vamos a levantar a la próxima generación, debemos de odiar el pecado igual como lo hace Dios. Y cosas que incitan o nos llevan a pecar también. Y muchas veces el discutir nos lleva a pecar porque empezamos a ofender a alguien más. Y ahorita vamos a ver qué es lo que al Señor odia. Y Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 9, nos dice esto. Dice, hay seis cosas que el Señor odia. No, dice, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras. Y escuchen esto, el que siembra discordia en una familia. En el hogar, familia. Nuevamente es importante. El Señor odia estas cosas. Y usted y yo tenemos que odiar lo que el Señor odia y amar lo que el Señor ama. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Y en Salmo 101 hay varias cosas que debemos odiar al mirar este pasaje. En Salmo 101, lo primero que dice, la primera cosa, cosas que debemos odiar, no sé si podemos ir al próximo slide, Karen. Cosas que debemos odiar o detestar es mirar cualquier cosa vil o vulgar. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, es detestar y negarnos a mirar cualquier cosa vil o vulgar. ¿Por qué? Porque esas cosas son dignas de odiar, son cosas que debemos decir, ¿sabes? Ya no voy a ver cosas que me van a llevar al mal o cosas que son vulgares. Hay una escritura en 1 Corintios que nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Piensen eso por un momento, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado, dime con quién andas y te diré quién eres? Porque las conversaciones que tú tengas con tus compañeros de trabajo, los compañeros de familia, este tipo de cosas nos van a edificar o nos van a corromper. Amén. Dile que está a tu lado, codéalo y dile, escoge a tus amistades bien. ¿Sí o no? Escoge a tus amistades bien. Porque primero que nada, entonces nuevamente lo que dice David, dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Eso es lo que está diciendo David. Y la segunda cosa que nos dice es que el orgullo y hablar mal de nuestros vecinos es lo que es digno de odiar. Acuérdate que al Señor no le gusta que tú y yo hablemos mal de nuestros vecinos, de nuestros compañeros. Este tipo de cosas, dice, no toleraré a los que calumnian a sus vecinos. Es lo que dice la escritura. No soportaré la presunción y el orgullo. ¡Wow! Pero ¿cuántos de nosotros toleramos cosas como estas? Hay un pastor que se llama Wayne Cordero. Y él dijo esto, dice, lo que arruina tu futuro no es de que te equivoques. Lo que arruina tu futuro es lo que toleras. Porque si tú te equivocas, vas a aprender, ¿sí o no? Puedes aprender. Pero si tú sigues tolerando esa equivocación o ese error, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces va a arruinar tu futuro. Así que nuevamente no es el de que te equivoques, sino es de qué es lo que estás tolerando en tu vida personal, con tus amistades, con la gente que te rodea. Nuevamente el orgullo nos causa el pensar que somos mejores que los demás. El orgullo nos va a dirigir a hablar mal de la gente, acusar a aquellos que son nuestros vecinos. Pero déjeme le digo que nosotros no podemos amar a la gente y hablar mal de ellos a la misma vez. Si usted dice que ama a su vecino, a su prójimo, usted no puede hablar mal de él también. Que ustedes me están viendo como dicen, yo conozco a varios, pastor. No podemos, no debemos, dice la palabra del Señor. El primer mandamiento, cuando le preguntan al Señor qué es lo que, cuál es el gran mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el? Dijo el Señor, el primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. La mente es lo que es importante, porque de ahí baja el corazón, lo que tú piensas baja el corazón y del corazón sale a la boca. Empieza aquí, te empiezan a meter ideas. No, oye, escuchaste que fulanito hizo, escuchaste lo que hizo fulano, sutano. Y entonces ahí es donde el enemigo empieza a tramar cosas. Déjeme le digo que yo he sido culpable de esto. Y el enemigo es muy sutil y muy hábil para poder hacer que estas cosas suceden dentro de nuestro propio hogar, dentro de nuestra propia familia, dentro de la misma iglesia. Déjeme le digo que esto es importante que usted y yo captemos y decirle: Señor, si he estado funcionando de esta manera, perdóname. Porque lo que el enemigo quiere que usted haga, y la tercera cosa es que usted sea engañado y usted empiece a hablar mentiras. Si yo empiezo a engañar o a autoengañarme, nada está pasando, todo sigue igual, pero no cambio, pero empiezo a hablar mentiras. Por eso dice el salmista en el versículo 7, dice: no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Pero ¿cuántos de nosotros hemos permitido engaño tras engaño, mentira tras mentira en nuestro hogar, en nuestra propia vida? Una no es ninguna, ¿sí o no? Pero después de la una sigue el 6 y el 12 y el 24, y hasta que ya dices: esto ya no me llenó, te vas por el tequila, ¿no? Lo mismo sucede con diferentes adicciones. Nomás estoy viendo esto. Nomás ese bikini, no es nada malo. ¿Sí no? Después es una, después es otra, y después empieza a incrementar. Ten cuidado, dile que está a tu lado, ten cuidado. Y no seas engañado, decir: no pasa nada, no sucede nada. No, dice Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí sale muchas cosas. Nuevamente, ahí es donde tenemos que cuidar. Entonces, nuevamente, tenemos que odiar el pecado. Porque el pecado, cuando odiamos el pecado, eso causa que empecemos a limpiar nuestro hogar de cosas que no nos van a edificar. Si tienes algo en tu hogar que no edifica, quítalo, sácalo. Cuando nosotros odiamos algo, no lo toleramos, ¿sí o no? Cuando odiamos algo, no toleramos eso en nuestro hogar. ¿Cuántos a ustedes le han servido una comida que no le gusta? ¿A poco usted se come algo que a usted no le gusta? Claro que no. Usted le sirven algo mal, usted dice: esto no está cocido. ¿Qué es lo que hace el mesero? Esto me lo cocinó no como lo había pedido. O usted se lo come. O es de los que dicen: hombre, un poco de moronga no hace nada de daño. ¿Sí o no? Algunos de ustedes dicen: moronga, bueno, eso es sangre. Sí, exacto. ¿Sí me explico? Si usted no le cae bien, usted no lo va a comer, no lo va a ingerir. Usted naturalmente esto no lo haríamos, pero espiritualmente, ¿cuántos lo hemos hecho? Amén. Que decimos: es poquito, no es mucho, y esto está bien. Lo toleramos, ¿por qué? Porque no lo odiamos. No se ponga muy callado, hermano. No, dígame algo, respóndame, porque a veces sé que, ouch. Gracias. Algo, gracias, hermana. Ouch, algo, ¿verdad? Pero eso sucede igual con el entretenimiento, las drogas, el alcohol. Cosas que hemos dejado simplemente que se metan por la puerta de atrás. Cosas que a veces sutilmente el enemigo usa. Dice: esto no te va a pasar nada. Entonces nuevamente el enemigo viene a nuestras vidas y nos engaña. Mira, quédate con estas fotos de tu ex. No importa, acabo que son fotos, no son nada especial. ¿Sí me explico? Pero a veces esas cosas empiezan a surgir dentro de la relación, y después, poco después, empiezan las discusiones y al rato están hablando del divorcio. ¿Qué relaciones también estamos tolerando? Ya lo hablé con esto acerca de que muchas veces toleramos conversaciones dentro del hogar. Hablaba la otra vez con un compañero y me comentaba que dentro de este ambiente de trabajo, una vez que él llegaba, todos los compañeros de trabajo sabían que era cristiano. Así que cuando él entraba, todos sabían que, hey, este cuate no le gustan las majaderías. Y cada quien, si estaban hablando majaderías, ¿qué es lo que hacían? Entraban y todos se callaban, como decían, ah, oh, ya llegó fulano, así que mejor ya hay calma, bájale. ¿Sí o no? Y no es como decir, ah, religioso, no debes de, no, pero que la gente sepa cuáles son tus valores, cuáles son tus convicciones. Y eso, las convicciones se van a manifestar cuando tú empiezas a decirle a alguien, sabes, la forma que estás hablando realmente yo no estoy acostumbrado a esta manera, pero por favor, si lo pudieras bajar, te lo agradecería. Ahora, cada quien puede decirte sí, lo voy a hacer, y otro te va a decir, ah, no me importa. Pero ellos tan siquiera se van a ir con esa espinita de decir, hey, este hombre, esta mujer, esta es su convicción. Pero si tú le sigues los chistes, si tú le sigues ahí, le das cuerda, ¿cómo sabrán y podrán distinguir cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que Dios te ha hecho o te ha permitido vivir, que eres formado? ¿Cómo es que Él te ha formado? En las vidas de discípulos maduros de Jesús debería de haber una sensibilidad espiritual que constantemente está creciendo para poder oler cosas, como te había dicho, de cuando te sirven una comida, tú puedas decir, esto no está bien cocido. Que tú puedas distinguir de entre lo bueno y lo malo, qué es lo que me va a edificar, qué no me va a edificar. Cuando estamos a veces pasando por cosas difíciles, muchas veces la tendencia es ir con aquel que te va a dar cuerda, decir sí, sí, cierto, él o ella es de esta manera. Pero ¿cuántos verdaderamente vamos a aquel lugar donde no te van a decir lo que tú quieres escuchar? Y más bien te van a dar un consejo en el cual tú tienes que alinear tu vida para que tú puedas crecer y puedas madurar y ser de una manera diferente. ¿Cuántos verdaderamente vamos o hacemos esa llamada por teléfono hacia esa persona? Usualmente corremos a cosas que nos van a degradar, o más bien nos van a igual a incitar a que sigamos de la misma manera. Usted no sabe la cantidad de parejas con las cuales me topo que me dicen, pastor, le iba a llamar, pero no sabía si llamarle o no. Llámeme, por favor. Si no le contesto, déjeme un mensaje y yo le voy a regresar la llamada. Pero déjeme saber que usted está en un lugar difícil. O a un hermano aquí. Por eso los grupos comunitarios son muy importantes. Porque dentro de esos grupos familiares o los grupos comunitarios, en los lugares donde compartimos en hogares o en diferentes lugares, parques, etcétera, ahí es donde formamos relaciones el uno con el otro, con gente que piensa de la misma manera, que quiere crecer igual que usted y yo en Jesús. Y llamarle y decirle, hey hermano, ¿puedes orar por mí? Porque ahorita me acabo de agarrar del chongo con mi esposa. O mi hijo, fíjate, está en la escuela y no le está yendo bien. ¿Podrías orar por él o por ella? Y poder hacer y levantar y escuchar, decir, ¿sabes hermano, qué hiciste? Bueno, es que le dije esto. No vuelvas a decirle esto. Más bien, ámalo y dile esto. ¿Sí me explico? Que tengamos gente que nos van a ayudar y ser personas que nos van a incitar a seguir adelante y movernos hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Finalmente, el versículo 6 de 101 nos habla acerca de, dice, buscaré gente fieles. Solamente aquellos que son intachables. Esa es otra, te me adelantas. El 6, más bien, es una que no está ahí arriba, pero simplemente habla acerca de que el Señor va a buscar, más bien el rey David va a buscar gente fieles, gente que es irreprochable. Si usted quiere ser sabio, nos dice Proverbios 13:20, y eso no está aquí en la pantalla, pero si la quiere apuntar, dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. ¿Con quién quieres juntarte y asociarte? Ahora sí, el versículo 8 nos dice, me gusta esto, que dice: mi tarea diaria, diga conmigo, mi tarea diaria, dice que será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Qué hermoso saber que David tenía esto en su corazón. Que muchas veces la ciudad del Señor no solamente implica a Santa María, pero también la ciudad dentro de su corazón, aquellas cosas que quieren robarle el tiempo, la prioridad al Señor, tal vez es la tele. El pastor Zach lo predicó hace un par de semanas acerca de los electrónicos. ¿Cuántos se llevaron la cajita? Algunos de ustedes, si no se llevó una caja para poner su celular ahí adentro, llévese una para que cuando usted esté a la mesa, usted deje ahí los electrónicos y tenga una conversación con su familia. La otra vez yo fui tentado, quiero reconocerlo. Estuve en la mesa y estaban las noticias y me quedé como: esto no es electrónicos, esto es las noticias, ¿no? Como esto no son electrónicos, pero déjeme le digo que es una pantalla, es un electrónico, electrodoméstico. Y dije: no, tenemos que pagarle esto. Y empezamos a tener una relación, una conversación hermosa ahí con nuestros hijos. Yo sé que es algo diario, es algo de diario, no es algo de una vez a la semana. El crecimiento, ¿qué es lo que usted está dejando tolerar? ¿Qué no está dejando que el Señor haga en su vida? ¿Por qué no cierra sus ojos?